RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD Virtual presenta
Edu Comunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Cordial saludo a las audiencias de RV Radio, en especial a toda la comunidad unadista que nos escucha dentro y fuera de nuestro país. Bienvenidos. Esto es Edu Comunícate, un programa que realiza análisis de la cotidianidad a través de las palabras, unas comunes y otras no. Hoy con la producción de Javier Caicedo y quien les habla desde la ciudad de Tunja, Eric Leonardo Ojeda, apoyados por un grupo de corresponsales del programa de comunicación social en varias regiones de nuestro país.
Hoy le contamos.
Hoy vamos a referirnos a un tema de actualidad. Se trata de la inclusión, ya que según la UNESCO se define como un espacio muy positivo a la diversidad de las personas y las diferencias individuales. La UNESCO señala que la inclusión también permite un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias.
Es cuestión de palabras.
Para empezar, tenemos el análisis de la palabra con el académico el señor Luis Carlos Narváez, director de la Maestría de Desarrollo Alternativo y Solidario de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. ¿Qué dice?
Análisis.
Bueno, la inclusión es una palabra muy amplia, ¿no? No podría decir que hay una inclusión económica, política, social. Y pareciese que hay momentos en que no estamos incluidos, pero sí estamos incluidos. Creería que la palabra inclusión ejerce como una condición de distancia. Y entonces en ese tema hay una inclusión social. Y es decir, ¿quiénes están incluidos socialmente? Y seguramente que el oprimido, que el pobre, tendrá grandes dificultades en esa inclusión social. En esa inclusión política, uno podría decir o podría sumar de que ¿quién decide? ¿Los que deciden son los que están incluidos o son los que están excluidos políticamente? Uno puede asumir como condiciones como lo más sencillo en la política es las decisiones que se asumen en la familia. Y muchas decisiones en la familia tienen rostro de varón. Y así sucesivamente va girando en lo político y va subiendo en sus alternativas y otras dimensiones. Entonces, hablar de inclusión es hablar también de exclusión. El tema es que en la inclusión no todos estamos incluidos, pero tampoco todos estamos excluidos. Estamos insertos precariamente algunos y otros están insertos plenamente. Y creo que ahí está como la discusión más fuerte en el tema de inclusión.
Y si hacemos un análisis de país, de coyuntura, donde se desenvuelve el interés político, el interés económico, ¿cómo aplicamos la inclusión o la exclusión?
Bueno, Colombia es un país de diverso, ¿no? Sus montañas asumen un proceso muy protagónico y donde encontramos pueblos que están en la parte superior de la montaña, abajo, en la media o hacia la parte costera. Tenemos pueblos en la costa, tenemos pueblos en la Amazonía, tenemos pueblos en la zona de la sabana costera, tenemos pueblos en la Guajira, tenemos pueblos indígenas, tenemos pueblos afros, tenemos pueblos run, tenemos pueblos de pueblos. Inclusive el concepto de pueblo difiere de un lugar a otro. No es lo mismo hablar de pueblo en Colombia que hablar de pueblo en España o que hablar de pueblo en el Valle del Cauca que hablar de pueblo en la costa pacífica colombiana. Y es ahí el reto de la inclusión. O sea, ¿cómo no puede estandarizar la inclusión? Es decir, la inclusión no puede ser lineal. Por el contrario, tengo que respetar esas condiciones territoriales. Y cuando hablo de respeto, no es solamente de temor. En el respeto entran otros elementos de solidaridad y otros cuestionamientos así. Nuestro plan de desarrollo que ahí tenemos, si bien se asume condiciones regionales, pero las condiciones regionales son condiciones de inclusiones lineales. O te alineas para sentirte incluido, o si no, sales de la inclusión. Inclusive en el tema de las participaciones y de la ciudadanía misma, ¿no? Es muy difícil pensarse así. Y creo que ahí viene todo el criterio del gobernante local y territorial.
Y eso tiene que ver mucho con los gobiernos locales, ¿no?
Claro. La mirada de ahí asume otra posición, ¿no?, en la inclusión, y es decir, ¿quién nos gobierna? ¿Será que el que gobierna? ¿Qué es gobernar? Ahí hay otra cuestión para la inclusión. Ahí vamos. El gobierno genera poder. En nuestro concepto filosófico tradicional, el poder es para mandar. Pero seguramente que cuando voy a Bolivia y el presidente boliviano, cuando se posesiona Evo Morales, dice: yo tengo un poder obedencial, de obediencia. Y ahí rompe toda la estructura. ¿Por qué es obedencial? Porque él obedece a sus ancianos y a su pueblo. Su comandante Marcos, en Chiapas, asume como su comandante, porque el comandante es el pueblo, sin hablar de su versión y guerrilla de ese aspecto. ¿Qué es lo que sucede del gobernante tradicional nuestro? El poder es para mandar. Y no hay un respeto a esas miradas inclusivas territoriales y de pueblos, en este caso indígenas, afros, run y mestizos en su generalidad. Pero es un proceso de política, ¿no? Y es la construcción política acerca de ese gobernante que tendría que mirar con nuestras perspectivas.
Pero vamos a otro enfoque, como desde la comunicación podemos hablar de inclusión. Hablamos con María Fernanda Medellín, docente del programa de comunicación social de la UNAM.
Con el tema, ¿qué es la inclusión? ¿Cuáles son de alguna manera los beneficios que puede prestar la inclusión en el tema de la comunicación o de la información?
Buenos días, María Luisa. Para dar respuesta a tu pregunta, pues iniciamos contextualizando el término de inclusión en términos generales. Y partimos de la definición que es la acción de incluir, la cual quiere decir que entra a pertenecer a algo o a englobarse en una circunstancia específica. Ahora bien, dentro de los beneficios que puede ser el término y ya el concepto de lo que significa la inclusión a nivel social, pues podemos decir que es el hacer partícipe de todas las actividades y de todas las decisiones que incluyen para una comunidad o una sociedad o dentro del entorno en que se esté moviendo. Y si llega a pertenecer a un entorno diferente, pues no haya esa exclusión dentro de lo que se esté debatiendo, dentro de lo que se esté acordando. Eso, digamos, es lo que yo puedo percibir como la inclusión a nivel social y todos sus beneficios.
María Fernanda, y en el ejercicio nuestro, que es una profesión muy abierta, muy social, la comunicación social, ¿cómo podemos hablar de inclusión?
Mira, fíjate que hace un tiempo una exclusión en televisión para aquellos actores o aquellos periodistas que eran o que son de raza negra. Se hizo una promoción muchísimo en algunos aspectos para que se incluyera personajes que eran muy importantes a nivel de comunicación, a nivel actoral, a nivel de presentación, e incluso a nivel de participación activa de comunidad para que se fuera incluyendo. Esto ha hecho que se mueva mucho este aspecto y hoy en día lo vemos en televisión igualmente, que se está incluyendo a las personas con discapacidad auditiva, donde se está colocando el closed caption que nos permite a todos pues leer, además de escuchar, y los que no tienen esa posibilidad, pues puedan entender lo que está sucediendo en un programa de televisión. Eso me parece que es muy, muy importante dentro de lo que es inclusión, además que indudablemente la comunicación debe llegar a todos aquellos sectores que han estado marginados y que se les debe hacer procesos adecuados para que sea incluyente su participación, que debe ser también activa dentro de todos los procesos de comunicación.
Este es un tema bien interesante porque es la responsabilidad de la comunicación y cómo tener miradas para todos los sitios, ¿no? Cómo pensar que una buena información le puede servir a una comunidad para su desarrollo, le puede servir a unos jóvenes, a unas personas de la tercera edad. María Fernanda, ¿cómo, ya para terminar y agradeciendo que haya participado en este programa, cómo desde la comunicación de nuestro programa podemos tener como esas especificaciones?
Pues lo más importante es que nosotros como comunicadores sociales aprendamos y tengamos en cuenta este tipo de comunidades que han estado un poco marginadas y que las hagamos partícipes y activas mediante una información específica, acertada y contextualizada dentro de lo que es cada entorno, porque no todos los lenguajes pueden servir para este tipo de comunidades que uno, digamos, en la provincia son mucho más evidentes y mucho más concretas de lo que uno puede recibir de las ciudades grandes, de las capitales, que de pronto se diluyen y se permean muy fácilmente, mientras que en las regiones sí tiene que ser muy específico y muy concreto este tipo de mensajes que se les debe hacer llegar, para que además lo entiendan y para que además entren a aportar, que estoy segura, hacen muy buenos aportes de lo que significa una comunidad, hacer aportes para el progreso de su región. En ese punto de vista, creo que debemos incluirlos.
Bueno, pues muchísimas gracias y muy amable, y que tenga feliz día, María Fernanda Medellín, de CEA de Tunja.
Muchísimas gracias, María Luisa, y esperamos seguir participando activamente a través de tu programa Educomunica, que si bien vale la pena escucharlo en todas las regiones donde tenemos las sedes.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. pero si llega cansado. Un indio de andar la sierra lo humillamos si lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Una mirada nuestra.
Nelson Mandela se constituyó en un ejemplo de inclusión social porque fue uno de los líderes de la resistencia contra el régimen del apartheid hasta convertirse en un emblema mundial de la lucha contra la discriminación y la segregación. Desde África, en la ciudad del Cabo, María del Pilar Rojas, estudiante de comunicación social, ha dialogado con un habitante de esta región víctima del apartheid.
My name is Devon De Vries.
Mi nombre es Devon De Vries.
I'm 29 years old.
Tengo 29 años de edad.
And I come from Cape Town, South Africa.
Soy de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
Currently, I am a student.
Actualmente estoy estudiando.
At International House, Cape Town.
In International House, in Cape Town.
I'm completing a CELTA English course.
Donde estoy terminando un curso CELTA de inglés.
Which is run by Cambridge University.
Que está a cargo de la Universidad de Cambridge.
After completing high school,
después de completar la escuela secundaria,
I attended Varsity College.
Asistí a la universidad Varsity College.
Graduating with a diploma,
donde me gradué
in information technology.
En tecnologías de la
networking
información.
Networking in April 2008.
Y redes en abril de 2008.
In March 2013.
En marzo de 2013.
I graduated from the University of the Western Cape.
Me gradué en la Universidad de Western Cape.
With a degree in business administration.
En negocios y en administración de negocios.
My majors were information systems and politics.
Con una especialización en sistemas de la información y políticas.
South Africa has a very rich history.
Sudáfrica tiene una historia muy rica.
And is a country filled with around 53 million people of all races.
Con una población aproximada de 53 millones de personas de todas las razas.
In South African terms,
en términos sudafricanos,
I am classified as a colored.
Yo sería clasificado como una persona de color.
And so before 1994,
antes de 1994,
when South Africa was not yet a democratic nation,
cuando Sudáfrica todavía no había sido declarada como una nación democrática.
I believe that my outlook on life and my feelings.
Creo que mi perspectiva y mis sentimientos.
Towards people of different races.
Hacia las personas de diferente raza.
Would probably be very different.
Probablemente hubiera sido diferente.
However, since I was only 8 years old in 1994.
Sin embargo, en 1994 yo tenía solamente 8 años de edad.
I feel that it is fair to say.
Creo que no es justo decir
that I was not directly affected by apartheid.
Que fui directamente afectado por el apartheid.
And so I do not see race.
Por lo tanto, no veo la diferencia entre razas.
What I mean by that.
Lo que quiero decir
is that I treat all people the same.
Es que yo trato a todas las personas de la misma manera.
Regardless of their race or background.
independiente de la raza o de su trasfondo.
Since South Africa's first democratic elections in 1994,
desde las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica en 1994,
the South African government has introduced something.
El gobierno sudafricano ha introducido algo llamado
broad-based black economic empowerment.
Empoderamiento, ley de promoción y empoderamiento económico de los negros.
This was an attempt to create equality in the workplace.
Esto fue un intento por crear la igualdad en el trabajo.
By empowering previously disadvantaged races.
Capacitando a las razas anteriormente desfavorecidas.
It is important to know.
Es importante saber.
That previously disadvantaged races.
Que el desfavorecimiento de las razas anteriormente mencionadas.
Does not only include black people.
No solamente incluye a la gente de color.
And it in fact includes any race.
En efecto incluye todas las demás razas.
Which is not white. For example, colored, Indian, and Asian.
No solamente los blancos, sino a los indios y asiáticos.
South African companies receive broad-based black economic empowerment certificates.
Las compañías sudafricanas reciben un certificado en la Ley de Promoción Económica de los Negros,
which have different levels.
Con diferentes niveles de aprobación.
Those certificates mean that said company.
Esto significa que esas compañías
has complied with
han completado
broad-based black economic empowerment laws by employing people of all races.
Las leyes de promoción económica de los negros mediante el empleo de la gente de todas las razas.
I believe that broad-based black economic empowerment.
En lo personal, yo creo que la promoción económica de los negros
has not necessarily benefited me personally.
No necesariamente me ha beneficiado en lo personal.
When applying for jobs at the South African government in the way it was designed to.
En los puestos de trabajo, en la consecución de trabajo en el gobierno, en el gobierno.
Therefore, I plan to find a job in another country.
Mi plan es conseguir trabajo en otro país.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual.
Que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Voz Populi.
Lizeth Viviana Vega Mejía dialogó con un religioso desde sus posturas acerca de la inclusión.
Nos encontramos aquí, en el municipio de Cumaral Meta, con el señor Héctor Alirio Vega, líder religioso de la localidad, que nos va a responder algunas preguntas en temática de inclusión social. Bien, doctor Alirio, muchas gracias por estar con nosotros en Educomunícate de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Cuéntenos, ¿qué es la inclusión para usted?
La inclusión para mí es cuando se tiene en cuenta un grupo de personas o personas ajenas a un grupo como nosotros, los religiosos, como usted le está diciendo, para incluir algún proyecto, para incluir algún programa, para incluir alguna doctrina.
¿Y por qué razón una persona se puede sentir excluida?
Cuando nunca lo tienen en cuenta acerca de los programas, eso es abiertamente.
¿Conoce usted algunos casos de exclusión?
Claro, en cuanto a lo religioso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en Colombia que está una religión oficial como tal. Entonces, por tal motivo, no le dan las garantías, aunque la ley está dada, pero no la respetan en la Constitución del 91. Entonces, por lo menos el artículo 18 y 19 de la Constitución, que iguala a todas las religiones, pero en algunos lugares no se entiende esto y no lo quieren entender. Entonces, de esa manera uno se siente excluido completamente de ese tema.
¿Usted cómo puede proponer una política pública, inclusiva para el municipio o la localidad, en este caso Cumaral Meta.
A ver, una política inclusiva para el municipio es cuando los candidatos hacen los planes de gobierno, que nos reunieran o me reuniera con ellos, donde pudiéramos incluir algunos proyectos como el área religiosa y social, de valores, ética y valores, todo eso. Entonces ahí sí lo creería, de lo contrario no, porque ellos presentan los planes de gobierno y ejecutan el 10% de lo que hicieron, no más.
¿Cuáles son los temas que usted propondría dentro de una política pública inclusiva para el municipio de Cumaral Meta?
Que lo de ética y valores funcionara bien. Lo de las personas del desplazamiento forzoso, en este caso aquí, en este departamento del Meta. Y tener muy claras las políticas en cuanto a la parte religiosa, que incluyéramos la palabra de Dios realmente para que hubiera un cambio de fondo.
Doctor Alirio, ¿la formación cultural de las personas pueden impedir procesos de inclusión?
Lógico, es muy fundamental la formación cultural. Hay unos que se forman demasiado, demasiado, que no escuchan a la gente que no ha tenido esa oportunidad de formación. Y si vamos al otro extremo, pues también es un problema. Yo creo que debe haber un balance.
¿Qué sectores ve usted que se ven excluidos dentro del municipio en este momento?
Número uno, el sector religioso. ¿Por qué? Porque la religión oficial no necesita ni sacar ningún permiso para hacer cualquier caminata, mientras que cualquier otra religión, llámese evangélica, llámese de la manera que se llame, tiene que sacar todos los permisos, porque si no lo hacen son ilegales.
¿Y qué otro sector, aparte del sector religioso, usted ve que se siente excluido por parte pues de los entes gubernamentales del municipio?
Hay muchos que le sacan parte, por lo menos, a ese asunto del desplazamiento de las madres, cabezas de familia, por la violencia, los niños y todo ello. Esos son sectores muy, muy vulnerables y que realmente necesitan de mucho apoyo.
Ustedes han escuchado varias de las posturas de los entrevistados desde la inclusión. Para resumir un claro ejemplo, Nelson Mandela fue y es valorado en todo el mundo por su dedicación al servicio de la humanidad a través de una intensa labor por el respeto a los demás. A ustedes gracias y nos encontramos en el próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.